Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu, último programa, y qué mezcla de emociones, chicos, realmente hoy. Va a ser un programa muy especial para nosotros, ya lo está haciendo ahí afuera, charlando con los invitados de lujo. Qué honor realmente tener a los invitados de hoy. Buenas noches, ¿cómo están?
Sí, buenas noches a todos, bienvenidos a otro encuentro en Deja Vu, cierre de un ciclo que fue maravilloso. Y bueno, estamos muy entusiasmados y contentos de poder compartirlo con ustedes.
Buenas noches, qué bueno encontrarnos nuevamente para despedirnos por un rato breve, porque después retomamos con mucha fuerza, ¿no?
Así es, esperemos que sí. Bueno, hoy más que nunca le contamos que estamos en vivo aquí por Uniradio 89.1 y también nos escuchan, por supuesto, por la web www.uniradio.edu.uy, y ya y pueden seguir comentando, mandando historias que tengan que ver con el arte, con la música, con algo que les haya pasado, que les haya provocado. Vamos a contarle los medios, Cris.
Sí, pueden comunicarse a través del WhatsApp 092-555-982, nuestro email dejavu.uniradio@gmail.com, Twitter @dejavu_uniradio y nuestra fanpage @radiodejavu2018,
que la modificamos, ¿cierto? Así es, hace poco. Y hoy vamos a estar hablando, como les comentábamos, sobre arte y música, condimentos para el alma. En la morada de Parnaso, ese monte de la población de Delfos en Grecia, que es considerado por los griegos como morada de las musas y de Apolo, la patria simbólica de los artistas, las musas danzaban al ritmo de la música y llenaban de colores, aromas, formas, sabores y sonidos deliciosos en su entorno.
Danzaban con tanto placer que parece que volaban. De a rato gemían y se convulsionaban hasta caer rendidas de complacencia. No conocían el tiempo ni el espacio, o tal vez sí lo hacían, pero se burlaban de las coordenadas, dando paso a la libertad donde todo es posible, en la creación.
El arte es creación, expresión, ritmo y pulso, el alimento y fuente de conocimiento de aquello que no se puede sujetar ni contener, la fuente del oráculo de Delfos, que todos los saberes contiene.
Hoy vamos a recibir aquí en piso, en el estudio, a Estela Mañone, compositora uruguaya, intérprete con gran trayectoria, ha realmente trabajado con innumerables artistas uruguayos, también con Paula Costa. Es realmente un placer recibir a Paula, bailarina de El Sodre, con una trayectoria increíble, ha trabajado en el exterior. Y bueno, también vamos a tener la palabra de Mónica Navarro. ¿Qué decir de Mónica? Cantante, actriz, compositora, conductora de televisión y radio, así que también es un placer recibirla en comunicación telefónica. Ahora vamos a escuchar y vamos a disfrutar un tema de Estela Mañone, precisamente, que se llama La Trampa, de su disco Bruma de Abril, y a la vuelta ya volvemos con ellas aquí en piso.
Cargan con la maldición a lo largo de los siglos. que jugarse la ropa en cada oportunidad, sin poder rebobinar para intentarlo de nuevo. Esa es la clave del juego que nadie puede cambiar. Hay quien pasa del dolor tras el biombo de una droga. Unos se aferran al yoga, otros caen en la misión, o condenan sin pudor los destellos de la vida. Son pocos los que cultivan el milagro del amor. Cada cual a su manera va zafando de la trampa. Cada cual con su quimera señalándole la mancha. Cada cual hace su apuesta escapándole al destino. Y yo celebro la fiesta de tenerte en mi camino.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de nuevo aquí en Déjà Vu y le damos la muy buenas noches a Estela Mañone, compositora, autora, intérprete de música popular desde 1978. Algunos de sus álbumes solistas son Mujer de Sal junto a Un Hombre Vuelto Carbón, a dúo con Jaime Ross, Bruma de Abril y Pies Pequeños, entre otros. Y bueno, ha compuesto en coautoría con los principales letristas del medio como Eduardo Mateo, Jaime Ross, Fernando Cabrera, Laura Canoura y muchos otros. Muy bienvenida, Estela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y también tenemos el agrado de tener con nosotros a Paula Acosta. Termina la Escuela Nacional de Danza del Sodre con la medalla Elena Smirnova, otorgada por Honorio de Stabile. Integra el Ballet Nacional de Sobre el 2003, donde continúa su perfeccionamiento con la beca UNESCO en la Escuela Superior Rosella Hightower, dirigida por Monique Ludier en Cannes. En Francia es invitada, del 2010 al 2015, es solista de la Ópera de Nice, bajo la dirección de Eric Bouan, en Francia, e invitada a interpretar su Anita en la Ópera de Roma. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, el placer es nuestro.
Un placer realmente estar.
De tenerlas.
Totalmente. Dos personas que cada una en su arte son realmente referentes del medio. Estela, vamos a comenzar para conocerte un poquito más, ¿no?
Bueno.
La familia de músicos, contanos quién era tu padre, tu madre, cómo fue crecer en ese contexto.
Bueno, mi papá, Dante Mañone Faleri, era director de coro y de orquesta. Mi mamá, Estela Ibarburu, ahora no canta más ni toca el piano, pero es pianista y cantante, también docente de canto, y en realidad la música viene de mucho más atrás en mi familia, porque mi bisabuelo fundó una de las primeras orquestas, escuelas de música del Uruguay, Oseas Faleri se llamaba. Y después mis abuelos se conocieron con mi abuelo con mi abuela, tanto el paterno como el materno, a través de la música, porque bueno, mi abuelo paterno vivía en Tacuarembó, mi abuela iba a tomar exámenes de piano a Tacuarembó, se conocieron ahí, y mi abuelo materno, que vivía en San José, y mi abuela iba a enseñarle piano a las hermanas de mi abuelo, o sea que todo un entrevero musical importante. Después mis padres se conocieron en un coro, así que está de ahí para adelante.
Sin duda que desde mucho antes del nacimiento. Totalmente. Ya estaba en tu sangre,
sí,
¿no?
Sí, eso. Yo creo que esas cosas deben venir, el ADN también, ¿no? Como tantas otras cosas.
¿Estabas destinada entonces a hacer música? ¿No había otra para hacer la Mañone?
Vos sabés que yo en realidad estudié música desde los pianos de los 5 años, estudié muchos años y después cuando llegué a la adolescencia, por ahí un poquito después, me vino la rebeldía y abandoné la música. Después me dediqué a estudiar psicología, estudié 4 años en la Facultad de Humanidades, después abandoné. Abandonó en realidad cuando vino cerraron la facultad, ¿no? En la dictadura. Y después ya no me reenganché más, después ya tenía una hija, ya estaba más complicado. Pero bueno, por ahí empecé a volver a la música, y ya cuando volví más en la música popular, pero yo cantaba en los coros, estudiaba piano, estaba más bien en el área académica. Y después, cuando volví a la música, volví ya directamente a la música popular. Empecé a cantar primero como solista, después ya empecé a componer y etcétera.
O sea, ¿qué significación ha tenido en tu vida la música? ¿Cómo podrías decirlo?
Lo que pasa es que yo, para mí, la música es tan parte de mí que es como que no pienso qué significación tuvo. Lo que pasa es que yo, no sé, la música... es por un lado una profesión, por el otro lado es una bendición, produce felicidad, ¿no? Y y en mi caso además tiene una connotación familiar muy importante, porque nosotros en la familia siempre fuimos medio parcos, ¿no? Pero la música estaba siempre presente, cantábamos todos juntos, ¿no? O sea que la cosa familiar también está muy afectiva, ¿no? Está también muy vinculada por ese lado también a la música, ¿no?
Bien, bien. ¿Y Paula, cómo llega la danza y el ballet a tu vida?
Bueno, cuando empecé era muy pequeña, tenía 3 años. Y creo que lo que me hizo bailar fue la música. Porque mi abuela me regaló un cassette de los vals de Strauss. Y yo ponía el cassette. Y en mi cuarto, ¿no? En la intimidad de mi cuarto, bailaba. Todavía no tenía formación, imagínate, todavía no había entrado, así que... lo que hacía era totalmente natural. Y creo que ahí mi abuela o mi madre me vieron y dijeron, bueno, a la escuelita de ballet. Así empecé.
Ambas plantearon justamente de que hubo una cercanía muy pronta justamente a todo esto, ¿no? Uh-huh. Esa sensibilidad que trae la música y el arte. ¿Es necesario desde los primeros inicios, de la primera infancia, poder acercarse? ¿Cómo es eso que está latente? ¿Se estimula? Tú sos docente también de danza.
Sí.
Y con niños, ¿no? Con chiquitos.
Sí, nosotros empezamos baby ballet con 3 años. Con 3 uh-huh. años las niñas están súper prontas para escuchar la música y para moverse, para crear. Sí.
Es un lenguaje universal, como siempre se plantea, ¿no? Uh-huh. Y un canal de poder plantear cosas que de repente a través de otros idiomas son tan difíciles de plantear, ¿no? ¿Qué ha significado a través tal vez... En el canto popular, Estela, tal vez que no puedas decir que ese canal de poder transmitir cosas que en la época de justamente posdictadura, ¿no? Que fueron tan importantes de poder transmitir con una fuerza, una carga emocional muy fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue esa época de poder transmitir esas cosas?
Lo que pasa es que yo depende un poco del tipo de música que vos hacías en esa época, ¿no? Siempre fue en ese momento lo que se llamó el canto popular, había como, creo yo, varias vertientes, ¿no? Estaba la cosa más politizada, como podía ser, no sé, Zita Rosa, Viglietti todavía más, ¿no? O los Olimareños, esa cosa que era como más más de barricada, diría yo, ¿no? Y muchos otros grupos que había también en ese momento. Y después había otra cosa que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Yo por ejemplo, tenía un trío que llamaba Travesía, que hacíamos canciones que no tenían nada que ver con la barricada, ¿no? Pero lo que había era que a través de la música había la posibilidad de juntarse, ¿no? Y de manifestarse de alguna manera en un momento que es rarísimo. Yo siempre me pregunto cómo nos dejaban hacer eso, porque eran festivales gigantescos, que había 5.000 personas, ¿viste? Y siempre es cierto que censuraban canciones o a músicos, pero bueno, era como una expresión de libertad la música, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado era que estábamos todos los que hacíamos más de protesta y menos de protesta, estábamos todos en lo mismo, ¿no? Además había una cosa como de mucha unión, ¿no? Nos sentíamos todos parte de lo mismo, en realidad.
Como que moviliza, mueve.
Claro, claro.
Sí. Si tendrías que decirnos las raíces de tu música, ¿cuáles serían?
La música clásica, en primer lugar. Los Beatles, la música brasilera, sobre todo Jobim, Chico Buarque, Joan Gilberto, y la música folclórica argentina. Yo viví en Bella Unión cuando era niña, que es triple frontera, ¿no? Entonces,
sí.
Escuché mucho música brasilera, mucho música argentina, mucho folclore. Y yo me doy cuenta ahora porque me acuerdo, me sé de memoria cantidad de canciones, que yo digo, ¿esto dónde lo aprendí? y lo aprendí allá, ¿no?
Claro.
De niña. Y este, y bueno, esas son las cosas que me influyeron más, ¿no?
Y bueno, ya que estamos hablando de lenguaje, ¿cuál sería en tu lenguaje corporal tus referentes?
¿Mis referentes en la danza?
Seguro.
Bueno, hay varios, varios referentes en la danza, digamos, Julio Boca, y bueno, y después Sylvie Guillén, Baryshnikov, Nuriyev, Darcy Basel, Aurélie Dupont de la Ópera de París, o sea, grandes.
¿Cómo estrellas fue trabajar con directores como Julio Boca, por ejemplo?
Genial, maravilloso, sí. Uno realmente crece con gente como él, sí.
Bueno, es una disciplina, particularmente la tuya, que justamente demanda mucho, ¿no? Uh-huh. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, y es muy exigente, como todos sabemos. El ballet de por sí es una entrega total y muchas horas también de ensayo. Yo me pregunto ahora justamente esto de cómo poder ser libre, seguir expresándonos a través de las artes, pero pudiendo acompañar esa exigencia. ¿Cómo se articulan ambas cosas?
Sí, es difícil, o sea, yo logro expresarme porque es lo que me gusta. Yo escucho la música y bailo, ¿no? Y todo lo que se crea, ¿no? En lo que ustedes ven, que es la función, ¿no? La escenografía, el vestuario, la obra, ¿no? Eso es expresión. Llega al público. Por algo gusta tanto, ¿no? Pero sí, es sacrificado porque, bueno, el resultado tiene que haber sido trabajado anteriormente. Y sí, bueno, el nivel del ballet clásico requiere mucho sacrificio, pero como nos gusta, lo hacemos. Si no, no lo haríamos.
Bien. Y hoy nos contabas que, bueno, ya de 3 años ponías tu cassette y bailabas. Después arrancaste a estudiar, propiamente dicho, en una academia. Ahora, ¿cuándo te diste cuenta que era lo tuyo, ¿no? Que decís, y que tenías condiciones, porque también muchas niñas van a aprender el ballet, pero no llegan a cumplir los requisitos que hablábamos recién de las exigencias. ¿Cómo fue en tu caso?
Bueno, lo de las condiciones te lo dicen los maestros. Entrás si tenés condiciones en la Escuela Nacional de Danza. Después, si no tenés condiciones físicas, no te permiten entrar, ¿no? Y ya, es así.
No hay mucho más. O tenés condiciones o no.
No, si no tenés condiciones, vos podés bailar. Puedes hacer otras danzas. Nadie te puede decir que no bailes. Si está en vos, bien, vos podés bailar. Así.
Bien. Y bueno, ¿cuándo te vas al exterior a estudiar allá? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué cosas te trajiste después acá a Uruguay? Y que bueno, que me imagino, como hablábamos un poco afuera, que querés implementar ahora, ¿no? Como sí, docente, claro, ¿no? A tus alumnas.
Me fui con 19 años, recién cumplidos.
Muy joven también. Sí. ¿Te fuiste sola?
Me fui sola, sí.
Valiente.
Sí. Me fui sola con... Yo siempre digo, en chiste así, me fui con una maleta y volví con un contenedor.
Bueno, bien.
Y es qué cierto. Bueno. Y sí, fue... El primer año en Cannes fue mucho. Fue muy bueno y muchas cosas que de repente ahora los miras para atrás y decís, ¿cómo me animé? Porque claro, te vas solo. Y bueno, eran dos cubanas, una chica de Costa Rica, una argentina y yo, 5 latinas, que nos íbamos con una beca de la UNESCO a estudiar en Cannes. Y yo me fui para Buenos Aires a encontrarme con Manuela, con la argentina, y viajamos juntas. Porque nuestros padres como que se conversaron de que fuéramos unidas. Que eso también está bueno en la danza, ¿no? Que no sea solo competencia, que haya un poco de fraternidad. Y bueno, y nos fuimos juntas y nos encontramos allá con las otras y pasamos todo un año y aprendimos francés y aprendimos italiano también, porque no eran solo franceses y latinos, había de todos lados. Así que fue un gran inicio de 10 años, Cannes.
encontrar la forma de poder expresar también. Ese es el aprendizaje, porque uno puede tener muchas ganas, mucha necesidad de poder expresar cosas, pero encontrar la forma, la manera para que otros lo puedan recibir. Uh-huh. Ese proceso es, creo que, es de desestructuras, ¿no? ¿Cómo sería? Este en el sentido, en la música, por ejemplo, también en la danza, ambas. ¿Cómo poder expresar aquello que siento y que sea comprendido y como que sea recepcionado? Y sacarlo realmente desde adentro, ¿no? O sea, soltar estas limitaciones que tenemos.
Bueno, yo la verdad que nunca me pregunto eso. O sea, ¿cómo puedo expresarme? No, yo me expreso, yo qué sé, claro. ¿No? Entonces, bueno,
capaz que en un inicio es más difícil a quien comienza el tránsito.
Capaz, no, pero yo creo que es una cosa de preparación. Vos te preparás lo mejor que podés, ¿viste? Estudiás todo lo que podés, ¿no? Ensayás todo lo que podés, ¿no? Y después, bueno, y después salís, ¿no? Entonces, y viste que hay gente que es más expresiva, otra menos, o yo qué sé, o se expresan de diferente manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que si uno es honesto y disfruta lo que está haciendo, ahí transmite, ¿viste? Y no más que eso te puedo decir.
De pronto un poco en la danza, ¿no? ¿Hay tabúes para superar en el escenario?
A veces autoimpuesta, muchas veces pasa, se me ocurre ahora, por ejemplo, la expresión plástica, este miedo de, bueno, ¿y haré esto, no? ¿Lo expresaré de esta forma o será mejor o más adecuado hacerlo de otra manera?
Bueno, no, es como decías, hay que ser honesto, ¿no? Después, también en los niños hay mucha timidez también, hay que vencer la timidez. Y después los grandes, ustedes vieron el auditorio, lo que es, ¿no? El auditorio del Sodre.
El pánico escénico.
Son muchas personas. Hay que tener autoestima también para estar ahí. Y bueno, y como decías, también el trabajo te da seguridad. Si tú trabajaste y diste todo lo que podías hacer lo mejor posible, subís más tranquilo al escenario, ¿no?
En Uruguay está viendo como una especie de surgimiento y un refortalecimiento con respecto a la importancia de la expresión artística. ¿Es así o no tanto? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, yo creo que sí. Sí,
sí, creo que sí. Que hay mucho más arte, digamos. Hay mucho más ballet. Bueno, el ballet dio un salto gigantesco, sí. ¿No? Y en cuanto a la música, por ejemplo, hay una infinidad de músicos. Que llama la atención realmente, porque yo por supuesto que no conozco ni a la décima parte, porque eso que yo soy bastante disciplinada y trato de escuchar todo lo que aparece, pero no puedo, porque es infinita la cantidad de cosas que hay, ¿no? El año pasado, por ejemplo, los grafitis se presentaron creo que 320 discos, y ya es lo de los grafitis ya pasaron una selección importante, ¿no? Y es un montón de música que hay, ¿no? Entonces, no, yo creo que también en cuanto a la música, el tema tecnológico también ayuda mucho, porque vos podés grabar un disco más o menos decentemente en tu casa con un buen micrófono y una buena computadora. Igual eso yo creo que también hay mucha cosa efímera, ¿no? Es como que hay una producción gigantesca, pero hay muchas cosas que son para hoy y mañana ya no existen más, ¿no? O sea que hay por un lado lo que tú decís, pero por otro lado me parece que esas, estoy hablando de la música, no me refiero a otras artes que no conozco, pero hay como una superproducción, hiperproducción que no siempre va de la mano con la calidad tampoco, o con la autocrítica. Yo creo que tener una autocrítica feroz para poder sacar una cosa a la luz que esté buena, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver con todas las disciplinas. Por algo la denominación griega del arte es tecné, que es técnica, ¿no? Un amigo con el que di cursos en Bellas Artes, en un curso de extensión, decía, los padres decían, esta palomita la dibuja cualquiera, hacé la palomita, Picasso. Claro. o sea que obviamente arte y técnica van de la mano, ¿no?
Y el concepto,
no es de cualquier manera.
Tal cual, el concepto de perfección, ¿no? Que hablábamos también hoy, esa búsqueda, ¿no? ¿Cuán difícil es para ustedes ese camino? ¿Se sienten, bien?
Yo no soy perfecta en absoluto.
Con los trabajos que realizan, claro.
Nadie.
Y ahí, pero bueno, trato de hacerlo lo mejor que puedo, ¿no?
Ahí va, se siente conforme con los trabajos que realizan cuando propones un disco, sale un nuevo disco, mira, siempre yo, queda algo.
No, yo de mis discos estoy muy orgullosa. No soy como esos músicos que dicen, el primer disco, que no, qué horrible. No. Yo del primer disco me gusta para hasta acá todo lo que hice. Pero eso pasa por un proceso de autocrítica, lo que te decía, ¿no? O sea, si vos no sentís realmente que eso está bien de verdad, no bien más o menos, muy bien lo que estás haciendo, no lo saques a la luz, ¿viste? Entonces, por eso, después de eso, me puedo sentir tranquila de que suena un tema y suena.
Algo que hablábamos antes del comienzo del programa, sí, que me gustaría rescatar, es esta potencialidad que tienen las artes de poder despertar cosas y emociones en aquellos que de repente parecen que no están tan conectados, ¿no? A lo normal, esa idea de normal que tenemos impuesta, ¿no? Hablamos de la potencialidad de la música, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer o también con trastorno de espectro autista, o cualquiera de nosotros, ¿no? Que de repente se siente un poco deprimido algún día o bajoneado, ¿y qué hacemos? Escuchamos algo de música o nos ponemos a dibujar o a escribir o a bailar.
El baile, ¿no? Es muy importante para eso.
Pero sí, eso está metido bien en nosotros. Uh-huh, sí. Que eso, justamente hay una potencialidad en esas herramientas que tenemos que aprovechar. ¿Cómo lo ven ustedes a eso, a ese trabajo allí?
Sí, una terapia, ¿no? La música, la danza, es terapia, te levanta el espíritu, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, definitivamente.
Uh-huh. Bien, y bueno, Estela, contanos precisamente porque en 2014 sacaron un disco, Villa Azul, Música para Crecer, que fue un álbum compuesto precisamente con canciones para niños con TEA. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, esa experiencia surgió de Fabián Marquicio, que es un músico con el que yo trabajo hace muchos años, que tiene un hijo con autismo. Entonces, bueno, él empezó a buscar, buscar música para niños con autismo y no encontró nada. Entonces se le ocurrió hacer la canción. Entonces me contó de la idea y empezamos a trabajar juntos en el disco, compusimos las canciones. Y bueno, el disco se trata de 26 canciones, mini canciones son, cada una está destinada a que el niño aprenda una actividad. Levantarse, lavarse los dientes, tomar el remedio, cepillarse, ir a la escuela, no sé, bueno, todo lo que se te ocurra, ir a la playa, todas estas actividades que puede tener un niño chiquito que aprender. Y y bueno, entonces las canciones hubo que componerlas especialmente para eso, ¿no? Con un lenguaje determinado, la letra de una forma determinada, la melodía tenía que ser clarita, cortas, con muchas repeticiones, o sea, tiene que ser una cosa muy concreta para poder lograr el objetivo de que el niño lo pudiera comprender, pero a través de la música. O sea, la herramienta fundamental era la música en ese caso.
¿Qué repercusiones tuvieron? ¿Qué respuesta de esos niños y de los padres, no?
Fantástica. La verdad que fue sorprendente porque tuvo mucho éxito en el buen sentido, ¿no? Porque realmente cumplió el objetivo que era que los niños aprendieran esas cosas que les resultaba tan difícil aprender. Y bueno, muchas veces hubo muchos padres que nos comentaban, bueno, mi hijo no habla, pero hace tal cosa, o canta una canción, o aprendió a hacer tal cosa gracias a una canción. Y bueno, entonces eso fue fantástico. Fue un disco muy exitoso, además, a nivel de ventas, increíblemente. Fue doble platino y se vendió un montón.
Qué bueno.
Y fue una experiencia fantástica.
Participaron, verdad, además, por los que estábamos viendo, muchos artistas.
Exactamente 50 músicos. Porque, claro, cada canción, además, buscamos que estuviera cantada, que fuera. Las canciones son bien diferentes entre sí, ¿no? Y que cada una estuviera cantada por una voz reconocible. Entonces está desde Rada, Malena Muyala, Fernando Cabrera, Nasser, Sandra Mianovich, yo qué sé, una cantidad, un montón, ya no me acuerdo, pero son 50 porque los contamos.
Rosana Tadei, tengo acá, Fata Delgado.
Samantha Navarro, Fata Delgado, Cristian Cari, Emiliano Branchari. O sea, participaron un montón. Y bueno, cada uno le dio su sello a la canción y que era identificable también, obviamente, por la voz de que él estaba cantando, ¿no?
Qué bueno. ¿Lo llevaron al teatro o hicieron alguna demostración? ¿Nos contabas también?
Sí, 2x3 hacemos, hicimos varias presentaciones acá en Montevideo, en las salas de tarros hicimos varias. Y en el interior también. Y bueno, y Fabián Marquicio, yo como trabajo en Agado 7 horas por día, no puedo viajar mucho al interior, pero él, hemos ido también, he ido varias veces, pero bueno, cuando es fin de semana puedo ir y si no, no. Pero él ha hecho una cantidad de conciertos que son, se llena así, es impresionante la cantidad de niños que van, y de repente hay que hacer 2 o 3 funciones porque van, claro, van niños de todas las escuelas, de los jardines, y
claro, hubo una repercusión
enorme,
a nivel de escuela, de todos los niños, más allá de los conteas.
Exactamente, sí, a nivel de todos los niños chicos, digamos.
Sí, estimular desde chiquitos, ¿no? Desde la primera infancia, todo este tipo de comunicación que a veces no les habilitamos de la mejor manera, ¿no? Porque comienzan con la actividad de la escuela, vuelven, hacen las tareas, la rutina y a la cama. Y en realidad hay que permitirles tener un espacio para poder desarrollar esto que es libertad, ¿no? En suma es eso. Vamos a seguir hablando ahora, en un ratito nomás, continuamos con nuestras invitadas y vamos a procurar también el contacto telefónico con Mónica Navarro, que bueno, estaba en una actividad, pero bueno, vamos a ver si nos puede atender. Nos vamos ahora a escuchar el segundo tema musical, Claudia.
Sí, precisamente a Mónica con su tema Maldigo. Ya volvemos.
Estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo los maldigo de veras. Profano y santo, maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me asiste un pesar. Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y al vivo de rey apaje, al ave con su plumaje, yo la maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor. Con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicantes, yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo
Universidad de la República.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Déjà Vu y hoy estamos hablando de arte y música, condimentos del alma. Seguimos con Paula Costa, bailarina del Sodre, Estela Mañone, compositora uruguaya, música. Paula, en tu caso, queríamos saber cuál es tu rutina hoy por hoy, cómo es tu día entre la danza del Sodre, tu actividad como docente, contanos.
Bueno, mi día es intenso. Es intenso porque me levanto temprano, tengo una hermosa niña de 4 años, a la que se levanta temprano también. Y bueno, es ir a la escuela y a las 9 estás parado con el moño, las medias, parada en la barra, pronta para hacer el plié. Y bueno, y la jornada en el Sodre empieza a las 9, como te contaba, y hasta las 4:30 ensayando. Ensayando lo que es la próxima producción en el teatro.
Bien.
Así que salgo de ahí y a las 6 me voy a Excusa, que es un espacio cultural Sarandí, que es un proyecto familiar con mi esposo y un socio. Y bueno, y a las 6 para mí empieza Excusa, ¿no? Que bueno, Excusa empieza más temprano, pero para mí empieza con las clases de danza, que era lo que te contaba. Tengo alumnas desde 3 años a adultas. Porque los adultos también.
Eso está buenísimo. A ver, ¿cómo podemos hacer, o todos los que nos guste, o a los que quieran intentar hacer algo de baile? A ver.
Sí, yo tengo alumnas que me dicen, yo hice ballet cuando era chica y después crecí y mi mamá no me pudo mandar más, o crecí y no pude ir más porque me mandaron a hacer inglés, porque en la escuela no me iba bien, y hice inglés y no hice ballet, y siempre me quedó acá y se toca en el corazón, ¿no? Me encantaría volver. Y bueno, y cuando vuelven es como andar en bicicleta. Si lo aprendieron en algún momento, se agarran de la barra y van y termina la clase y te dicen, esto era lo que yo necesitaba. Wow. Esto es lo que me hace bien.
Es aquello de que si tenemos un cuerpo podemos bailar.
Sí, exacto. Hasta cuando quieran. O sea, eso de la danza para los adultos también es súper importante, casi tan importante como para las niñas de 3 años que vienen y lo que te contaba, ¿no? Y los pasos de ballet se transforman en animales y son conejitos y son sapitos y son maripositas. Es súper importante. Y bueno, y yo estoy dando las clases de danza, pero bueno, en Excusa hay de todo. Hay también talleres de lectura donde se trabaja la narración oral. Y eso también, la gente va y se pasa toda la semana buscando libros con la consigna del viernes y se sientan en la cafetería de Excusa, que es casi como el living de tu casa, y la gente se expresa y cuenta, a veces también historias propias, ¿no? Y es un momento ahí en que la gente también se va como con vacíos, ¿no? Como que dejaron, ahí se liberaron, se tranquilizaron, contaron, leyeron, y eso es muy lindo también en Excusa. Después también tenemos milongas. Mm-hmm. Viste que el tango es más tristón, pero bueno, tiene sus seguidores.
Hay una movida importante en Montevideo.
Sí,
tango
sí,
y milonga, ¿verdad?
Está creciendo el mundo.
Después te voy a pedir los datos porque yo bailo un poco de tango.
Bien, Estela ya se
está
sumando.
Una invitada especial.
Y bueno, y ahí van a ir muchísimos más, creo. Sí. Ya saben que Estela va.
El domingo te esperamos a las 5 de la tarde. Una milonga dominguera. Tenemos clase previa.
Bien.
Y después
y ahí también se puede ir a aprender a tratar de hacer algún paso, hay profesores.
Sí, claro,
funciona?
Sí, antes de la milonga hay clase previa. Bien. Una horita de clase y bueno, los que van toman la clase y algunos no, algunos ya van a la milonga directamente, se toman un cafecito, una torta en la cafetería. Y bueno, y después tenemos yoga también, el yoga hace bien, pilates, danzas urbanas para los más jóvenes. Sí.
Bien.
¿Dónde es?
En Sarandí 413 bis.
Ahí está, espacio Excusa. Estela, en tu caso, además de la música, ¿tenés alguna otra actividad como puede ser pilates, yoga o
sí, soy
manualidades?
Sí. Pero en este momento no estoy dando clase. Pero sí, hice la formación de Pilates.
Pero, o sea, el cuerpo está metido también.
Sí, totalmente. Yo además trabajo en un centro de documentación y museo, el de Agado. Soy la directora ahí, así que trabajo 7 horas por día investigando y rescatando patrimonio autoral, digamos. Así que bueno, eso es un montón de tiempo, ¿no? Me gusta mucho ese trabajo. Y después trato de todo el resto de lo que puedo dedicarlo a la música, ¿no?
Sí, porque el arte justamente es, obviamente, es cultura, pero habla de nosotros, de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, qué importante que haya un registro de esto, claro, y que no se pierda, ¿no? Porque sí, habla de los tiempos en que vivimos, de las creencias, de las necesidades, de este resonar que hay. Y hoy hablaste, Paula, de justamente estos lugares donde se encuentran personas que tienen de repente las mismas afinidades con respecto a hacia la lectura, sí, o... no sé, la música tal vez también, además de la danza, y esto, ¿no? De poder encontrar en otro la misma pasión.
Sí, claro.
Eso es maravilloso
también. El intercambio también.
Justamente lo potente que se da allí en los encuentros con otros, ¿no? Y la música también, justamente en esto,
claro,
de haber,
bueno, y ella también, porque en un cuerpo de baile, claro que bailás con una cantidad de otras personas, y en la música también compartir, hacer música con otros es bien distinto que si vos vas con el teclado y tocás vos solo, que igual es lindo, ¿no? Pero cuando hay otra gente haciendo música contigo es hermoso.
Como un lugar de encuentro, ¿no? Como la condición humana, el hombre solitario tendría una vida muy triste, ¿no? Y el arte nos permite reencontrarnos en la mirada, en el olor, en la vista, el color, uh-huh, y vernos reflejados en el otro y poder compartir y y bueno.
Uh-huh. Ese resonar, reconocer en el otro, vibrar, el propio, ¿no? La propia vibración, ¿no? Encontrarla en el otro.
Sentir con el otro, sentir conmigo y con el otro, ¿no? Y con otros.
Y el, bueno, déjà vu, justamente, que va por allí el nombre del programa, ¿no? De poder encontrar como este recuerdo de algo que ya vivimos, pero reconocerlo también en otro como algo propio. Y en las artes pasa esto, ¿no? De no solamente a nivel de lo individual y lo silencioso, o de repente que podamos estar solos en este encuentro, también esto de poder compartirlo promueve esto, de darnos cuenta que en realidad todos sentimos similar. Uh-huh. Y esa es la potencialidad que puede haber, ¿no?
De no olvidarnos que el arte es un lenguaje, ¿no? Y como tal tiene sus códigos, sus semánticas, pero más que nada es un encuentro.
Estábamos ahora intentando, bueno, la comunicación con Mónica Navarro, y ya estaba con otra actividad, así que bueno, por supuesto que le mandamos un beso grande y no va a faltar oportunidad para que pueda compartir con nosotros, pero en principio, bueno, no vamos a tener la palabra de ella. De todas maneras, bueno...
Tenemos sus canciones.
Tenemos su canción divina, por supuesto, y vamos a estar en contacto.
No podemos ubicar a Mónica Navarro, pero hay una llamada que entró desde la audiencia que quiere participar.
A ver, ¿alguien quiere aportar lo que ha significado la música? A ver, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. Querías, expresar tu opinión y tu sentimiento de lo que ha significado la música para ti, que es el tema que estamos hablando aquí hoy en Desabú. ¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre es Alejandro Spuntones, ¿qué tal?
Alejandro Spuntones, muchísimas gracias por tu comunicación. ¿Cómo estás? Te habla Claudia, un beso grande acá de todo el equipo. Y bueno, es una sorpresa acá para todos, para mi compañera especialmente. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, es un placer estar conversando con ustedes.
Gracias. Alejandro, entonces estábamos hablando de la música y bueno, sos integrante, o para nosotros, para los fans, todavía es La Trampa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha significado para vos todo ese transcurso por La Trampa? Cris me mira acá y no lo puede creer, te digo, Alejandro.
No, permitime saludarte, porque yo la verdad que, me he emocionado muchísimo con La Trampa. Para mí ha sido una banda que me ha marcado realmente. Así que muchas gracias por estar en este cierre.
No, por favor, gracias a ustedes. Y nada, significaron 20 y pico de años de mi vida, yo qué sé, y todo lo que puedo hacer hoy fuera de La Trampa es todo lo que aprendí de adentro, ¿no? Todo lo que uno hizo ahí, y las cosas que dejó, los momentos lindos que pasó, los malos también, o sea, es parte de mi identidad, ¿no? como así como la música es parte de mi vida y de mi sistema vital, así que nada, está buenísimo también ver todo lo que se ha generado a través de los años, en un país tan difícil para hacer música como es este. Yo me siento un privilegiado, tengo esa suerte y soy muy agradecido, ¿no?
Bueno, tantas cosas para preguntar, ¿no? La significación de
¿cómo es la trampa?
Esto de poder transformar y reinventarse a uno mismo, me pongo a pensar, ¿no? De estas modificaciones en el trayecto. Hoy hablamos antes del programa con nuestras invitadas de esto de ir hacia un lugar, por lo menos enfocarse hacia una meta, pero en el camino también habilitarse a que eso vaya llevándonos al encuentro de otras cosas nuevas. ¿Cómo ha sido para ti eso, incorporarlo a tu carrera?
Y yo creo que la música, al tener al estar en un país donde uno a veces le cuesta tomar la decisión de hacerlo un medio de vida, tiene una cosa muy como visceral, ¿no? De lo que va sintiendo. Uno va siguiendo lo que va sintiendo. Acá uno no toma muchas decisiones de acuerdo a, por ejemplo, a una carrera que tiene que ver con lo económico. La toma por otro montón de cosas que no tienen que ver con eso. Entonces es lo que hace que para mí la música uruguaya hasta el día de hoy sigue siendo una de las expresiones más honestas, ¿no? Igual que en el caso nuestro, nosotros podíamos haber seguido tocando un montón de cosas y sin embargo optamos por otros caminos, porque creo que lo principal es estar en un lugar donde uno quiere estar bien y quiere hacer las cosas que tiene ganas de hacer. Entonces, nada, es eso, es seguir un camino básicamente que a uno le cause felicidad y que tenga ganas de decir cosas. Entonces, por ese lado es que la música sigue siendo tan importante para cada uno de los que la hacemos, ¿no?
Entregarse, ¿no? Entregarse por completo a esto de que, bueno, tengo algo que quiero transmitir y algo que quiero decir al mundo y creo que es valioso y vale la pena, ¿no? En cualquiera de las expresiones artísticas. Confiar en uno primero, ¿no? En que hay algo que está bueno, que tenemos que compartirlo. Va por ahí, bueno, capaz.
Cualquiera que uno se ponga a cantar una canción o a hacer una canción en público, así sea en un asado, es porque confía en uno mismo. La música creo que te brinda eso. A veces uno ve a muchas personas que son como muy retraídas o muy, digamos, tímidas, y cuando se ponen a hacer música son otra persona, ¿no? Entonces es como una capacidad que se tiene de algo que sale de otro lado, de otro. Hay mucha gente que le cuesta, por ejemplo, hablar en público o hacer algo determinado en público, pero no así cantar. O cuando cantan se transforman en otro ser mucho más extrovertido, ¿no? Entonces tiene esa magia que está buenísimo poder sacarla hacia afuera, pero está, ya te digo, es casi que inexplicable, es algo que nace con uno, creo. Yo desde que tengo memoria que escucho música y que me gusta cantar, que me gustaba tocar percusión, yo qué sé, es algo que me ha acompañado, a pesar de que yo trabajo en otra cosa o he trabajado también en otra cosa, siempre la música siempre estuvo a mi lado, o sea, siempre estuvo conmigo y es una necesidad. Yo creo que independientemente de cómo me vaya a mí en mis proyectos, así me vaya mal o bien, yo siempre voy a estar haciendo algo de música. Y eso es lo único que creo que tengo seguro en la vida es eso,
La música morir, nunca nos deja, ¿no?
Claro, exactamente. Hay dos cosas seguras que tengo. Una de las cosas que todos los humanos tenemos seguros es que nos vamos a morir. La otra es, en mi caso, que voy a seguir haciendo música.
Bueno,
Sí, en todo esto se me viene una imagen, ¿no? La necesidad de desnudarse de todas estas investiduras que vamos recopilando y coleccionando en el transcurso de la vida y poder soltarnos de todo eso para ser nosotros así, tal cual somos, ¿no? A flor de piel. Y ahí está la comunicación desde adentro, desde nuestra alma, y ahí podemos realmente ser nosotros y aportar lo más valioso que tenemos, que es nuestra esencia.
Sí, exacto. La música es una de las cosas, de las formas, el arte es una de las formas que que encuentra el hombre para hacer eso que tú decís, ¿no? De sacar así un pintor, un escritor, un músico, un actor, esa capacidad de expresar cosas, así sean hechas por uno o interpretar cosas hechas por otro, ¿no? Que uno las, para interpretar uno también necesita muchas veces tratar de ponerse en el lugar del que hizo o del mensaje que quiso el que creó la canción, ¿no?
La canción también está tu propia creación, ¿verdad?
Claro, básicamente yo soy alguien que he sido intérprete casi toda mi vida, recién empecé una etapa de composición y de armar las canciones, ahora con Guzmán, este disco nuevo que estamos por sacar, y con algunas cosas que hice con el resto de nosotros antes, pero básicamente siempre me trabajé en la parte de arreglos y de interpretación, ¿no? Que siempre fue como un lugar que a mí me parecía donde más podía aportar, y bueno, en esta etapa de la vida me encuentro en un lugar ya un poco más diferente, tratando de hacer las cosas mías, mal o bien, y con Guzmán trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Como un poco de palabras recién, encontrarse uno mismo, ¿no? El disco nuestro que sale ahora se llama Equilibrio, y creo que justamente viene por ese lado, la búsqueda de la utopía, del equilibrio, en el caso nuestro en lo musical, que tiene que ver con el compositor, el arreglador, el intérprete, buscar ese punto donde que es utópico porque nunca se encuentra, porque siempre el artista está en un movimiento que justamente el equilibrio no es lo que lo guía, ¿no? Pero bueno, está, me parece que es como algo muy sano y que está bueno hacer, ¿no? Está bueno salir también de la zona donde uno puede ser, como yo te decía recién, yo siempre me sentí más cómodo en la interpretación y en el arreglo que en composición, y bueno, está bueno ya ahora, a partir de los 40 y pico, bueno, salir un poco de ese lugar y meterse en otra área que es mucho más compleja, como la composición, ¿no? Yo admiro mucho a los compositores por eso mismo, porque es un área muy compleja, es hurgar en uno mismo adentro y a veces sacar cosas que no están buenas, o sea, que no son fáciles de decir, y bueno, ponerla una canción que lo va a escuchar un montón de gente. Después la música tiene la magia esa de cada persona que escucha una obra, la puede resignificar y hacer la parte de su vida, pero por otros aspectos que quizás no sean los que motivaban al compositor a escribir esa canción, ¿no? Y eso me parece que es sumamente mágico y que creo que la música solo lo puede lograr.
En eso, ¿no? Pensaba, sí, cuando te escuchaba, que tú sos intérprete de alguien más que escribió esa canción, y después todos los que escuchamos hacemos también propias esas canciones, ¿no? Y también le, claro, ponemos todo ese sentimiento y esa emoción como si nosotros fuéramos los que escribimos, o que eso nos refleja tal cual lo que sentimos.
Sí, le das una lectura que tiene que ver contigo. La letra puede significar otra cosa para el que la hizo, pero tiene esa magia de que uno se pueda adueñar y hacer la parte de la banda sonora de su vida, ¿no? Todos creo que somos personas que estamos como escribiendo nuestra propia vida, como haciendo nuestra propia película, y que tiene canciones que marcan determinados mojones y aspectos, ¿no? Y momentos de los buenos y de los malos, y la música está ahí, siempre hay una canción que refleja ese momento. Que quizás, como te decía, el que la compuso no pensó en nada de eso que uno le pasa o el significado que le da, pero también está buenísimo que pase, que la gente pueda resignificar una obra.
Nos apropiamos.
Sí, exacto, apropiarse, sí, sí. La persona que hace también una versión de un tema, de cierta manera se apropia y le trata de dar una mirada particular, ¿no? Suya, y llevarla hacia otro lado. Y a veces se logra, a veces no. Pero bueno, para la persona que lo hace, es un momento lindo también de hacer, ¿no?
Volvemos a esto que decíamos hoy justamente acá en la mesa con las invitadas, esto de encontrar ese resonar en el otro que lo siento como propio, eso justamente de lo que habla del programa, volvemos a decirlo, ¿no? El déjà vu de reconocer en el otro esto que ya conozco, pero lo encuentro en el otro. Esta es la potencialidad que tiene la expresión artística, creo yo, por más de las más importantes, ¿no? Encontrarnos y darnos cuenta que en realidad ahí nos conectamos y nos encontramos y decimos, bueno, somos iguales, más allá de que podamos ver diferencias externas, estamos en la misma, en las emociones, ¿no? Y bueno, hay que
uno no es nadie sin uno no es nadie sin el otro, y nosotros somos el otro de alguien, así que de eso se trata un poco, la sociedad, la vida y los humanos.
Bueno, Alejandro...
Yo soy el otro de aire.
¿No? O de muchos, por suerte.
Desde ya, desde ya, Alejandro, queremos invitarte para el próximo ciclo. Hoy estamos cerrando el ciclo del año, que fue muy movilizante para todos, donde nos reencontramos también con personas que tenían esta pasión que querían compartir de su esfuerzo, de su conocimiento, de su experiencia. Y bueno, fue muy importante para nosotros este trayecto de estos encuentros. Y bueno, ojalá que podamos tener una instancia acá en los estudios contigo. Te agradecemos desde ya la comunicación en nombre del equipo. Y bueno, estamos a la orden también y abiertos a también sugerencias que podamos desarrollar en futuros espacios. Muchas gracias.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, es un honor que me hayan dado estar en el último programa. Sé que también estuvo Mónica y Estela por ahí, dos grandes amigas, grandes colegas y personas también con una carga muy especial con lo que hacen, con una energía muy especial por lo que hacen. Y nada, por eso es un honor que me hayan invitado, ojalá el año que viene sea tan bueno como le fue para ustedes y arranque con todas. Mayor deseo es que la gente tenga la mejor vida posible, así que
igualmente para ti y mucho éxito también en esta nueva etapa como compositor.
Acá estoy yo, Estela, Alejandro, todavía estoy en el estudio, así que te mando un beso grande desde acá.
Bueno, un beso grande, Estela, divino haberme podido comunicar con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro.
Les mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao, chao.
Bueno, increíble el programa, el cierre. Realmente
no vino Mónica, pero la verdad que hubo un buen aporte.
Así es, la sorpresa un poquito para el equipo. Y bueno, ya estamos al final de este programa, este ciclo que arrancó en mayo. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias a las invitadas del día de hoy. Así que bueno, si quieren comentar algún concepto que tenga que ver con la música, con la pasión que haya quedado, bueno,
para...
La danza para darle a la audiencia y a todos nosotros.
No, yo lo único que quiero decir es que bueno, que el arte en general es emoción, ¿no? O sea, nos emocionamos nosotros al hacerlo, se emocionan los que escuchan o los que ven o los que, ¿no? Entonces me parece que y es algo también muy espiritual, según me parece a mí, ¿no? Es como que es alimento para el alma, como dicen, y es verdad. O sea, así que bueno, bailen, canten, dibujen, todo lo que puedan hacer artístico siempre les va a hacer bien.
Sí, yo me quedo con la frase que les decía, que nadie te diga que no podés bailar, que nadie te diga que no podés cantar. Si vos querés, hacelo, donde sea, como sea. Sé libre de expresarte y decir y hacer lo que sientas y lo que tengas pasión.
Bien, vamos a hacer, vamos a cerrando este ciclo. Ahora vamos a disfrutar el texto y el poema que ha elegido Isaac para hoy, para el cierre del programa. Y después vamos a hacer el cierre con Cris.
Hoy nos acompaña un gran poeta que es García Lorca. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua. Como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco. La tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Muy bien, antes, hoy vamos a despedirnos con mucha alegría de haber compartido. Los agradecimientos son múltiples. Y bueno, estas reflexiones y el agradecimiento a todos aquellos que se nos acercaron a nosotros de distinta manera, más allá del equipo, los compañeros, los entrevistados, la audiencia. Y bueno, con esta reflexión, ¿no?, que decían acá, que el arte, ¿no?, más allá de toda superación y técnica, ¿no?, como el arte creo que es el único medio o el más idóneo para la salvación humana.
Bien, estamos cerrando este ciclo que comenzó en mayo que realmente ha significado muchísimo para los tres. Hemos hecho un equipo increíble realmente, creo que hablo por los tres, estamos muy orgullosos. Y por esto me quedaba escuchando a Estela esto, ¿no? De escuchar, bueno, el primer programa con este último, y han pasado muchísimas cosas, pero el saber que uno da todo, ¿no? Y que lo hace con, bueno, con la mejor de las energías, y por supuesto que hay muchísimo para mejorar. Y le queremos agradecer, por supuesto, al director de la radio, a Gabriel Gali, que nos dio la oportunidad de poder presentar este proyecto, de poder expresarnos, de poder traer las temáticas, de poder generar contenidos, nuestros propios contenidos.
Que confió en nosotros, justamente una apuesta bastante comprometida, porque traíamos temas muy duros y, bueno, el tema era cómo íbamos a abordarlos. Y nos habilitó a esto y confió en nosotros.
Así es, así es. Y bueno, por supuesto también a Cecilia García, que nos ha ayudado muchísimo en todo. Y bueno, Diego Varela, nuestro operador, por el aguante.
Gracias, Diego.
Realmente.
Gracias del otro lado de la pantalla.
Muchísimas gracias, que nos acompaña y nos apuntala en todo. Gerson Tonatiu, que está acá con nosotros, que con su humildad realmente Totalmente. Está acá sacando fotos increíbles, es un documentalista, lo hemos, bueno, ha estado en el programa, pero realmente, nada, una generosidad con nosotros, muchísimas gracias, Gerson.
Sí, gracias, gracias realmente, Gerson. No sé si querés saludar,
bueno, sí, por favor, sí. Es el último queremos programa.
Escucharte.
No, bueno, muchas gracias. De hecho, me siento muy honrado de que me hayan invitado a participar aquí y, bueno, y empezar el próximo ciclo de Deja Vu con todo. Muy agradecido con siempre todo. Con ustedes.
Así es. También agradecer a Cristian Horta por sus ilustraciones, que han justamente a través de su arte también han podido expresar a través de imagen muchos contenidos y emociones.
Gracias.
Marcos Cuba, Marcos, no nos olvidamos, Cuba, por favor, sí, sí. De la cortina musical que tanto nos acompañó y que fue tanto representante de nuestro sentir. Muchas gracias, Marcos, también.
Bueno, y el logo también, un logo hermoso que hemos tenido, a Javier Osorio, así que también el agradecimiento.
Gracias, Javier. Bueno, este primer año en Deja Vu compartimos deseos, esperanzas, muchas pasiones, luchas y reivindicaciones. Poniendo más oreja que boca, entendiendo que solo somos un granito de arena en esta inmensa playa que compartimos todos, pero no perdiendo de vista jamás que el amor es el motor que motiva a seguir adelante. Seguiremos vibrando juntos, así que bueno, hasta muy prontito.
Ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita a vida. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é nada no mundo, é uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino no mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Cê diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte,
saúde e sorte. Com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita ver. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita.
Unidad 89.1 Universidad de la República.